Y bien, pues nosotros queremos empezar con esta fuga de Carlos Esteve desde Huesca con rehenes. Por mi parte, voy a intentar detallar mi peripecia todo lo que pueda para que os situéis bien. Bueno, la prisión de Huesca había servido de puente de tránsito en varias conducciones Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid. Quiero decir con ello que ya la conocía cuando en la cárcel de Zamora me dijeron que era mi destino de cumplimiento. Inmediatamente intuí que por su estructura arquitectónica, de corte antiguo, tendría muchas posibilidades de recuperar mi libertad. Llegué a Huesca bien avanzado el mes de abril de 1991, pero a los 15 días me trasladaron a Logroño y retorné de nuevo a Huesca en julio, justo a tiempo de cumplir los 28 años. Era el 12º cumpleaños que celebraba en prisión y, a fuerza de costumbre, ya ni me inmutaba. Emboté mi cerebro con un montón de porros y, como los 11 anteriores años, la fecha pasó sin pena ni gloria. La manera como debía evadirme de la cárcel de Huesca era tan evidente y sencilla que no desperdicié ningún esfuerzo en darle más vueltas. Por lo tanto, concentré todas mis energías en proporcionarme los medios para preparar la fuga. De entrada, me marqué un plazo de 5 meses para llevarla a cabo. El día 31 de diciembre era la fecha límite para intentar alcanzar la libertad. Cuando volví a Huesca, pasé a compartir celda con Pepe, un viejo conocido de mi barrio. Pepe es de los buenos. Ya en 1981 se marchó a punta de pistola de la Modelo, y tras ser detenido 6 meses después, lo volvió a intentar de idéntica forma, cayendo gravemente herido en el exterior con 2 tiros de cenme. Para no comprometerle, no le comenté nada sobre la fuga, que supongo le pillaría totalmente de sorpresa. Espero y deseo que mi huida no le haya causado ningún perjuicio. Los meses iban pasando y yo no encontraba la forma de solucionar el problema material para preparar la evasión. Consulté, exploré ganas y disposiciones y nada. La gente habla mucho, se carga de compromisos y, cuando llega el momento de asumirlos, se deshacen como la mantequilla junto al fuego.
Mira, el poeta.
Calla, no me interrumpas. Prosigo. A esa gente a la que me refería hay que evitarla por todos los medios. De esa manera estaban las cosas cuando en el mes de agosto detienen en Huesca a El Gorreto, enganchado y con un brazo roto. Yo había conocido a ese tipo en la prisión de Logroño, así que cuando oí su nombre por los altavoces, fui en su busca para charlar un rato. Le pregunté por amigos comunes y él me habló de su salida en libertad un año antes. Había deambulado por Cataluña y Aragón, a caballo entre la casa de unos parientes en Zaraguay y la de la madre de su chica en Huesca. Al oír esto último, el cerebro me chispeó. Y como que no quiere la cosa, le comenté si con ello quería decir que estaba viviendo en Huesca.
Sí, mi compañera es la hermana del Pierla. Sus padres me aceptan en su casa sin ningún problema. La madre es una abogada famosa en esta ciudad.
El Gorreto me comentó también que tanto él como su chica estaban enganchados a la mierda, pero que tenían el firme propósito de dejarlo. El firme propósito de dejarlo es, como bien sabéis, la frase más recurrida del 95% de los junkies. Así que archivé toda la información y pasamos a otro tema.
Carlos, ¿tú conoces a un tal Castillo?
No, por ese nombre al menos no. No conozco a nadie, pero lo cierto es que llevo aquí poco tiempo y no me relaciono con todo, Quisque.
Te lo pregunto porque creo que anda por aquí un paisano mío con ese apellido, pero no sé si es Manolo o su hermano Enrique. De todas formas, ya me enteraré.
Si me informo de algo, te lo digo, ¿vale? Le dije sin intención de buscar al tal Castillo. El Gorreto estaba preventivo y debía volver a su patio, así que nos despedimos. Al día siguiente nos volvimos a ver y me dijo que había encontrado al tal Castillo. Estaba en la zona de la cafetería y me lo señaló. Tenía 30 y tantos años, pelo largo y una barba que parecía que no se había cortado en la vida. Era de tez morena y así, a primera vista, le calculé unos 70 de estatura. Poco a poco fui exponiendo mi idea a El Gorreto sin entrar en detalles. pero dejando que él pudiera adivinarlo. A los 10 o 12 días de su llegada, el Gorreto fue puesto en libertad. Se marchó sin despedirse, y como yo necesitaba saber su dirección, me fui a hablar con el tal Castillo, que era quien más se había movido con él en la prisión. Hasta ese momento yo no había cruzado palabra con Castillo, así que me presenté y le dije que si le había dejado algún recado el Gorreto para mí.
No, vino a despedirse, pero no me dejó recado alguno.
¿Tú tienes su dirección aquí en Huesca? Es que necesito ponerme en contacto con él.
No me la dejó, pero quedó en que me escribiría. Por cierto, ¿qué te parece si hablamos un momento mientras tomamos un café?
De acuerdo. Nos acercamos a la cafetería, pedimos un par de dobles y en cuanto nos los sirvieron, cogimos los vasos de plástico y nos pusimos a pasear.
No sé si te va a molestar lo que te diga, pero el tío ese, el Gorreto, es un bocazas. Me comentó el favor que le pediste.
Explícate, le pedí yo ya con la mosca detrás de la oreja. No entiendo lo que me quieres decir.
Pues conozco al Gorreto desde hace mucho tiempo. Somos del mismo pueblo. El caso es que yo necesitaba un favor y cuando se lo comenté, me dijo que era el segundo en pedírselo. Entonces fue cuando te señaló a ti.
A esas alturas yo estaba cantidad de rebotado, aunque procuraba ocultarlo. Por lo que, con toda la naturalidad de que fui capaz, le dije: la verdad es que sigo sin entender a qué favor te refieres. Como no te expliques mejor... Ante mis evasivas, Castillo, cuyo nombre era Manolo, decidió entrar al grano y me detalló el favor que yo le había pedido al Gorreto. Coincidía completamente con la realidad.
Pero no te preocupes, Carlos. Al verlo bocazas que era el tío ese, me encargué de que el Gorreto ya no se separara de mí. Y de esta manera, traté de evitar que se lo contara a nadie más. Lo amarré hasta que se marchó en bola.
Puestas así las cosas, Manolo decidió poner sus cartas boca arriba. Me contó que sus ideas eran similares a las mías y que, si uníamos nuestros esfuerzos, podíamos alcanzar más fácilmente los objetivos ansiados por ambos. A partir de entonces, día a día, Manolo y yo fuimos uniéndonos más. Ambos teníamos las ideas muy claras y nos entendíamos a la perfección. Para mediados del mes de octubre ya teníamos todos los problemas solucionados, especialmente en lo referido al material mecánico y humano. Ahora solo nos quedaba esperar el momento más adecuado, que, según nuestros cálculos, sería a finales de diciembre o primeros de enero. Sin embargo, en el mes de noviembre se produjo un secuestro en la prisión de Huesca. Lo protagonizó el Pirla, el cuñado del Gorreto, que había entrado un mes y medio antes por matar en un atraco a un madero retirado. El Pirla trabajaba en el taller de balones, anexo al de varios, en donde yo tenía instalado mi caballete y pinturas de óleo. Empezó secuestrando al carcelero del taller de balones. Se pasó a nuestro taller cogiendo al carcelero monitor, y allí se quedó encerrado en solitario pidiendo 10 gramos de heroína, 10 de cocaína y una jeringuilla. Pero en cuestión de 2 horas le redujeron y le partieron la boca. En la prensa todo eran felicitaciones y elogios para el director y la plantilla de carceleros. Los elogios les llovían desde todos los sitios. El gobernador civil, la Dirección General de Prisiones, anónimos ciudadanos honrados, yo qué sé. Todos ponían de relieve la resuelta labor de los funcionarios al inutilizar al secuestrador sin la ayuda de las fuerzas del orden público. A mí todo eso me dio mucho asco, como es normal. En el patio se hacían todo tipo de comentarios. Manolo y yo también hablamos del tema, y una vez más conectamos en nuestras ideas. Los dos teníamos claro que en el caso de hacer un secuestro sería para evadirnos o morir matando. Comentamos un caso reciente dado en Alemania, en el que 4 presos se habían fugado mostrando firmeza en su decisión de matar. Está claro que aquellos que demuestran estar dispuestos a utilizar la violencia hasta el final son los que encuentran puerta. Otra cosa es que una vez fuera les vuelen la cabeza. Yo soy de los que dicen que las cosas hay que hacerlas bien y luego tener suerte para que resulten. Después del secuestro del Pirla, estuvimos una semana entera aguantando el rollo de los carceleros que se regodeaban de su buen hacer. Y justo a los 10 días del secuestro, cuando al salir del taller nos enteramos de que había llegado en conducción un tipo que se había chivado en esta misma prisión de un plan de fuga de Manolo. Como es lógico, este le quería matar.
¡Carlos!
Me dijo con un brillo especial en los ojos.
Han traído al cabrón ese.
¿Qué piensas hacer? Le pregunté.
Bueno, yo tengo un compromiso contigo, y si tú me pides que pase de él, pasaré. Pero en principio quiero ir a por ese cabrón y quitarle la vida.
No me lo pensé mucho. En el fondo, yo iba loco por la música. Quería actuar de una puta vez y me pareció que esa era una buena excusa. Yo no pienso pedirte que pases de meterle, pero ya sabes lo que hay. Tendremos que jugárnosla por la puerta e ir a por todas. Si las cosas se complican, hay que matar a todos los que podamos pillar antes de que caigamos nosotros. ¿De acuerdo?
Vale. Esta tarde empezamos la fiesta en el taller.
Y así fue como tomamos la decisión. No necesitamos muchas palabras para entendernos, ni hacer demasiados preparativos para nuestra actuación. Todo había quedado dicho en nuestras anteriores charlas. Pero era una pena que con la llegada del chivatón ese nos viéramos obligados a actuar a la buena de Dios, desechando la bonita fuga que teníamos preparada, sin
bronca.
En el silencio de la noche, y con un poco de suerte, sin que se dieran cuenta de que nos habíamos marchado hasta la hora del recuento. No nos hubieran perseguido tan ferozmente como lo hicieron luego, pero las circunstancias mandaban y, para bien o para mal, teníamos que tomar una decisión. Y lo hicimos. Habíamos hablado tanto de cómo lo haríamos en caso de ser necesario para no caer en el error de otros secuestros anteriores que, cuando entramos esa tarde en el taller, tan solo nos miramos una vez. ¿Estás preparado? Le pregunté mientras tomábamos un café.
Sí, ¿y tú?
Por supuesto. Vamos a por él, le contesté convencido mientras apuntaba al carcelero. Sin más dilaciones, nos fuimos por el carcelero que andaba por el taller. Lo alcanzamos, le pusimos el cuchillo al cuello y lo metimos en su oficina, en donde lo amarramos en el suelo con un cabo de coser balones, los pies atados al cuello y las manos a la espalda. Allí quedó totalmente inutilizado. A continuación bajamos al centro y nos hicimos con el jefe y otros tres carceleros. A los cuatro los sorprendimos mientras estaban de charla. Cuando nos plantamos ante ellos, cuchillo en mano, se quedaron estupefactos con sonrisa de gilipollas. Como se mueva alguien, empiezo a repartir puñaladas. Así que, quietecitos en la silla.
Pero Carlos, ¿qué pasa?
Se llamaba Jesús. Era el jefe de centro y lo conocía de Daroca.
Vamos a hablar, hombre.
No hay nada que hablar. Y lo que pasa ya lo ves. Quietecitos, que no tenga que correr la sangre antes de lo previsto. Después me dirigí a Manolo y le dije que les controlara, que yo me iba a la cocina por cuchillos grandes.
Sí, pero no pierdas tiempo.
Así me metió prisa. Le aseguré que volvería rápidamente y dirigiéndome al carcelero le dije: venga, dame la llave de la cocina. En un abrir y cerrar de ojos había alcanzado mi objetivo y tenía el cuchillo puesto en el cuello del cabo de cocina. ¡Rápido, perra! ¿Dónde están los cuchillos? Pálido y sin habla, el cabo me señala un cajón. Me abalancé hacia donde me indicaba y escogí 5. 3 tendrían entre 15 y 20 centímetros de hoja y los otros 2 de 40 a 45 centímetros. Parecían espadas. Con ellos volví al centro. Le di uno pequeño y otro grande a Manolo. Él marchó entonces a por el carcelero que había en el patio y lo trajo. Lo metimos en el centro y se fue también a por el maestro. El centro se iba poblando de nuevos inquilinos y mi compañero no cesaba en su actividad de reclutar más rehenes.
Voy por el carcelero que tenemos empaquetado en el taller.
De acuerdo, tira y de paso traes cabo de balones para amarrar a estos. Pero mientras Manolo estaba en el taller, se abrió la puerta y entró, camino del centro, el jefe de servicios. Yo tenía los carceleros guardados en el interior, y hacía guardia por fuera para evitar disgustos, ya que todavía no estaban atados. La puerta del rastrillo quedaba a mi espalda, y cuando oí que se abría, giré avanzando hacia el jefe de servicios. Este, para su desgracia, no miraba al frente, sino a unos papeles que llevaba en la mano. Por ello, no se dio cuenta de que ocurría hasta que me hubo sobrepasado. «Dirígete hacia el centro», le sorprendí mientras procuraba que el cuchillo estuviese bien a la vista.
«¿Pero qué?»
Le di una media estocada en el pecho, dos dedos por encima de su tetilla derecha. Al sentirse tocado, puso cara como de no creérselo y se escondió a la carrera detrás del centro. Yo, para no dejar la puerta del centro, no le perseguí y él acabó metiéndose en la cocina. Manolo bajó justo en ese momento, pues alguien le había avisado de lo que pasaba. Le expliqué la situación y se fue por el jefe de servicios. El tío se había encerrado, pero acabó saliendo ante los gritos de hueca. Quedaba un carcelero al que Castillo le había colocado en el cuello un cuchillo de 40 centímetros.
«José, abre, que me matan».
Así gemía el funcionario. El jefe asomó finalmente la cabeza por la puerta y le metimos también en el centro. Ya teníamos allí a 7, pero Manolo se marchó de nuevo por el guardia de talleres. En el viaje anterior, al tener que bajar precipitadamente ante la evolución de los acontecimientos, no le pudo traer. Pero esta vez sí lo capturó, aunque se olvidó de las cuerdas. Optamos por pedirle a un compañero que se nos echara desde el primer piso. Me di cuenta de que todas estas maniobras estaban siendo observadas desde una ventanilla del rastrillo por varios carceleros. Así que les obligué a cerrar la mirilla con un gesto amenazadoramente expresivo. Restablecido el control de la situación, mandamos a los carceleros que se ataran unos a otros. Así lo hicieron resignadamente, y por nuestra parte nos limitamos a amarrar al último de ellos. Tras asegurarnos de que estaban bien sujetos, Manolo cogió a uno y se lo llevó al punto donde pensábamos emplazarnos. Era un lugar en el tercer piso de la bóveda del centro. Antes de seguir adelante, conviene que aclare que en este piso no había celdas ni galerías, solo un par de pequeños almacenes, además de un pasillo circular alrededor del centro. Y, en el medio, un vacío de unos 10 o 12 metros de altura. Era realmente inexpugnable, imposible de asaltar sin que antes no nos diera tiempo a liquidar a nuestros rehenes. Manolo se subió a esta atalaya con un guardia y tras pasarle una cuerda por el cuello, la sujetó a su vez a la barandilla. Le obligó a cruzar los pies y, después de amarrárselos, reforzó por último las ataduras de las manos. Una vez que hubo concluido la operación con el primero de los guardianes, me pidió que le mandase otro carcelero, con el que volvió a repetir toda la ceremonia de las ataduras, y así sucesivamente hasta el último, con el que subí yo. Me había agenciado dos walkies y acababa toda la operación. Llamamos al rastrillo. Serían más o menos las 5 de la tarde. A partir de ahí, daba comienzo el baile psicológico. El primer contacto se hizo con otro jefe de servicios, apodado el pistolero. El peso de la negociación lo llevé yo casi en exclusiva. Manolo solo intervino en alguna que otra ocasión para llamarles hijos de puta o algo por el estilo.
¿Con quién hablo?,
me preguntó el pistolero. No importa con quién hablas, le contesté. Lo que importa es que nos escuche bien y sobre todo que nos hagas caso.
¿Qué pretendéis?
De momento te paso con un compañero tuyo para que te explique la situación, pero id avisando al gobernador civil de la provincia. Te pongo con el jefe de servicios, José Sanz. Dicho esto, le acerqué el walkie al tipo mencionado, pero antes de apretar el botón le advertí: explícales la situación y estate al loro. El otro asintió.
Soy José Sanz. Oye, nos tienen a 8 aquí arriba completamente amarrados. La situación es delicada. Yo estoy herido, aunque no parece ser muy grave. Los internos son 2 y están armados con cuchillos de la cocina.
¿Seguro que estás bien?,
se interesó el pistolero. Y entonces intervino yo. Sí que está bien. En cuanto venga el director, que se ponga en contacto con nosotros. Y por lo que respecta al gobernador civil, será mejor que no tarde. Sería muy peligroso que nos pusiéramos nerviosos. ¿Entiendes?
El director ya está avisado y viene hacia aquí. Al gobernador están intentando localizarlo.
Y así trató de tranquilizarme. Bueno, cierro la comunicación hasta que venga el director. Me dirigí a Manolo preguntándole cómo estaba. Me respondió que de puta madre. La verdad es que se le veía exaltado y de vez en cuando repartía algún guantazo que otro de forma indiscriminada entre los carceleros. Pero aún así se le notaba muy al tanto de todo. Me gustaba su compostura y me felicité por haber encontrado un compañero como él para una empresa como aquella.
Esteve, ¿me oye?
Sí, ¿hablo con el director?
No, soy el psicólogo. ¿Podemos hablar?
Pero bueno, fantasmón. Mira, piensa que aquí, entre mi colega Manolo y yo, llevamos 30 años de cárcel. ¿Entiendes lo que eso significa? Tú, idiota, ¿qué pretendes? ¿Psicoanalizarnos? ¿O es que quizás quieres contarnos un cuento? Piérdete, hijo de puta, y que venga pronto el director. Y si no, empieza de inmediato la fiesta.
Ahora mismo se pone el director, Esteve. Yo solo pretendía hablar con ustedes.
Y así se hizo un mínimo silencio, al cabo del cual se oyó una voz diferente.
Esteve, Esteve, soy el director. ¿Qué es lo que pretende?
¡Queremos reventar ahí fuera!
Yo les prometo que firmo inmediatamente su salida al hospital.
Me parece que usted no me ha entendido. Nosotros no queremos ir al hospital. Nosotros nos queremos ir a la calle. Y para ello van a poner un helicóptero a nuestra disposición.
No puedo hacer eso sin la confirmación de Madrid. Entiéndalo, no tengo atribuciones para hacerlo.
Está bien, simulé que accedía a regañadientes. Nos conformaremos con un coche. Pero no me diga que no. Ya hemos aceptado la negativa del helicóptero y no vamos a pasar por ninguna más. ¿Me ha entendido?
Esteve, tranquilícese. El gobernador ya está cerca y pronto se pondrá al habla.
Vale, pero mientras tanto que se persone el gobernador antes de las 6:30. Llame cuando tenga noticias, pero no olvide el plazo que hemos dado. Corté la comunicación y me puse a analizar la situación con Manolo. Permanecimos en un estado de euforia controlada. Éramos muy conscientes del peligro que corríamos, ya que no era nuestra intención rendirnos tras una negociación. Estaba claro que o conseguíamos lo que queríamos o matábamos a nuestros rehenes uno a uno. Y teníamos a 8. Cada vez que recuerdo aquellos instantes, nunca deja de sorprenderme la lucidez, serenidad y claridad de ideas que tuvimos en un momento como ese, en el que la vida pendía de un hilo. Además, el corazón bombeaba con fuerza y la adrenalina producía una sensación placentera. Pedimos agua a unos compañeros y trajeron unas botellas, café y tabaco. Constantemente demostraban su simpatía y solidaridad para con nuestra acción. El cinismo está a la orden del día. Fueron ellos quienes me avisaron de que habían apagado las luces de patios, tejados y recinto, y que una buena cantidad de picoletos se empezaba a desplegar por los tejados. Eso sucedía sobre las 6:15 de la tarde, por lo que llamé inmediatamente al rastrillo. ¡Puerta! ¿Me oye, Puerta? ¡Rápido, que alguien conteste!
¿Sí? Soy el subdirector.
¿Dónde está el director?
Haciendo gestiones con Madrid e intentando localizar al gobernador.
¿Me toman por idiota o qué? A estas horas el gobernador ya ha debido de ser localizado y puesto al corriente. No pretendan jugar con nosotros si quieren que esto funcione. Déjense de truquitos y enciendan las luces de los patios y los tejados inmediatamente. Y en cuanto a los policías que están desplegados por los tejados, que no hagan cosas raras o empezamos a cortar cuellos.
Ahora encendemos las luces, pero no hay policías desplegados por los tejados.
No nos niegue la evidencia porque es una estupidez. Y recuerde que se acaba el plazo para que llegue el gobernador. Le quedan solo 5 minutos. Comenté con Manolo esta circunstancia y decidimos de común acuerdo ampliar el plazo. En esta ocasión fue Manolo quien contestó, cargado de mala leche.
Óyeme, hijo de puta, vamos a posponer el plazo hasta las 7:15 de la tarde. Pero dejaros de mamonear, no habrá más demoras.
A Manolo le consideraban en Huesca un loco peligroso, pues había tenido varias broncas estando allí en primer grado. Esa impresión estaba tan asumida por los funcionarios que tanto los propios rehenes como sus compañeros me solicitaron varias veces en el transcurso del secuestro por el walkie que procurara controlarlo. Le profesaban auténtico pánico. Esa era una baza a tener en cuenta porque le daba fiabilidad a nuestras amenazas. Pero, por resumir, a las 7 nos pidieron un nuevo aplazamiento y se lo concedimos hasta las 7:30. Además, soltamos a un rehén, concretamente al maestro. Le quitamos las cuerdas y le dejamos ir para que explicara verbalmente cómo estaba la cosa. Eso influiría psicológicamente en nuestro favor. El maestro bajó las escaleras de 3 en 3. Quizás temiendo que nos arrepintiéramos de lo que acabamos de hacer. Tras esa liberación, debieron de creer que estaban ante otro secuestro de los habituales. Eso no fue muy bien, como más adelante se verá. De momento empezaron a jugar con nosotros. Primero incumplieron el segundo plazo y nosotros les permitimos que se regodearan. O más bien, que se cocieran en su propia salsa. El gobernador no llegaba, aunque yo estaba seguro de que no andaba muy lejos. Cada minuto que pasaba se iban creciendo psicológicamente al ver que no cumplíamos nuestras amenazas. Sobre las 7:30 decidimos mostrar nuestra indignación. Les soltamos unas cuantas barbaridades por el walkie e hicimos hablar a los rehenes para que pidieran la llegada del gobernador. Fue entonces cuando nos dijeron que se ponía al habla la secretaria del gobernador.
Oiga, soy la secretaria del gobernador.
Sonó una voz en la que no noté ningún tipo de inflexión. Bien, ¿y qué pasa con su querido jefe?
Viene de camino. Se encontraba cerca de la ciudad cuando se le dio el aviso. Se está demorando por culpa del tráfico.
Fijaron lo que decía la mujeta. Tráfico en Huesca. A continuación, me propuso entrar dentro y hablar con nosotros. De acuerdo, pase usted sola y quédese en el centro. Desde allí podemos hablar, pero le repito que venga sola. No habían pasado ni 5 minutos cuando la tipa esta se presentó en el centro. Debía de tener poco más de 40 años y no aparentaba mucha pinta de secretaria. Nuestro diálogo fue muy corto. Estaba seguro de que el gobernador pululaba por allí cerca y tanto Manolo como yo nos empezamos a cansar ya del juego. No me creo el cuento del tráfico, fue mi saludo hacia ella.
Pues yo no le puedo dar otra explicación porque no existe. Si me dicen lo que quieren, se lo puedo ir comunicando por el teléfono del vehículo que lo trae hasta aquí.
Escúcheme usted a mí, que se dé mucha prisa al gobernador, porque si no oímos su voz en 15 minutos, les entregaremos el primer difunto.
No, no, no pierdan la calma, no hagan nada irremediable.
Márchese y no olvide contar lo que ha visto. Así la despedí. Pero antes de irse, la fulana esta tuvo la oportunidad de escuchar los gritos de Manolo.
¡Que venga pronto el cabrón de tu jefe!
La que decía ser la secretaria se fue por fin. Y cuando la perdimos de vista, un compañero nos dijo que la tipa esta era una capitana de la Guardia Civil de Huesca. Inmediatamente llamé por el walkie. ¡Puerta! ¡Conteste, puerta!
Aquí, puerta. ¿Qué desea?
Que se ponga la secretaria del gobernador, pedí, procurando recalcar la palabra secretaria.
¿Qué hora se pone?
Quiero hacerle una pregunta, dije al reconocer su voz al otro lado del walkie. Cuando una capitana de la Guardia Civil hace méritos, ¿a qué graduación le ascienden?
No le entiendo.
Pues para ser capitana de los picos eres bastante tonta. No has engañado a nadie. Pero bueno, por lo menos te habrás dado cuenta de lo difícil que lo tienes para asaltarnos, ¿no?
No he oído más que palabras sueltas, ¿eh?
Así trataba de disimular. Fue a partir de ese momento cuando empezaron a jugar con la comunicación. No se daban cuenta de que la estaban cagando. Ellos, psicológicamente, estaban crecidos, pues, pese a las amenazas, no sucedía nada fuera de lo común, en comparación con casos similares. Por eso, cuando se encontraron Con lo inevitable, todas sus ideas y esperanzas se fueron por los suelos. Eran poco más de las 8 cuando, tras varios intentos de entablar comunicación y hacer gritar un poco a los carceleros, se puso al habla el director. Empezó diciendo que los walkies se estaban quedando sin batería y que el gobernador no había llegado aún, pero estaba a punto de hacerlo. «Escuche», le emplacé de nuevo, «queremos que nos pongan en la puerta. Con el depósito lleno, el coche Peugeot 505 Turbo Diesel matrícula de Madrid de color verde oscuro de su propiedad».
«No puedo hacer eso sin la confirmación de Madrid. Entiéndalo, no tengo atribuciones para hacerlo».
«Déjese de historias y recuerde que está en juego la vida de 7 de sus carceleros. A nosotros nos importa un huevo morir en el intento, así que tampoco nos preocupa matar a sus carceleros». Y acto seguido, dirigiéndome a Manolo con el botón del walkie apretado para que se oyera en la puerta, le dije: «Colega, como era de suponer, vamos a necesitar un muerto por lo menos».
«Pues nada, le mandamos un muerto y que hagan oreja».
Los rehenes seguían nuestra conversación con ojos alucinados y todos me pedían que les permitiera hablar con el doble. Uno a uno les fui dejando que charlaran y suplicaran a sus compañeros por sus vidas. Despotricaban contra todo el mundo, pero los insultos más fuertes eran para el gobernador por su retraso. Cuando hubieron acabado, tomé la palabra yo de nuevo. «Si dentro de 2 minutos no se pone el gobernador, entregaremos el primer muerto. ¿Entendido?». No recibí respuesta y volví a repetir: «¿Me has entendido?». Al seguir sin respuesta, emplacé a Manolo: «Estos cabrones piensan que estamos jugando. Todavía no se lo creen, colega. Así que no hay más plazos. Ha llegado el momento de mandarles un muerto».
«Cuando tú quieras».
«Pues ya, el plazo de 2 minutos está cumplido de sobra». Abrí la comunicación por el walkie y grité: «¡Puerta! ¡Hijos de puta! ¡Sé que me oís! Si está el gobernador, que se ponga inmediatamente o empieza la fiesta». Y nuevamente no obtuve contestación, por lo que me limité a añadir: «Bien, cabrones, vosotros lo habéis querido». Y dicho y hecho, dejé el walkie en el suelo, cogí uno de los cuchillos cortos y me dirigí al jefe de servicios. Este seguía la evolución de los acontecimientos con el terror asomado a su rostro. Sin mediar palabra, le di la primera puñalada en el costado derecho por encima del hígado. Al meterle, empezó a gritar. Los otros rehenes también prorrumpieron en gritos y alaridos, a la vez que la mayoría de ellos lloraban desconsoladamente. Al jefe de servicios le clavé con tanta fuerza que me hice un tajo en el dedo índice con el pico de acero que sobresalía de la hoja.
«¡Ay, cabrón! ¡Ay, que me matas!».
Así gritaba el jefe de servicios. Entonces me cegué, le apuñalé en el pecho y en el cuello 15 o 20 veces. Tales eran mis ganas y mi ímpetu que se me rompió el mango del cuchillo y la hoja quedó dentro de su cuerpo. Pero no me detuve por ello, saqué otro cuchillo del mismo tamaño y continué dándole viaje. Finalmente, cuando me cansé de meterle con ese, cogí uno de 40 centímetros que asemejaba casi una espada y le golpeé varias veces con la hoja en la parte posterior. Ahí, detrás del cuello y la frente, como si estuviera dándole hachazos. «¡Muere, ya, hijo de puta!». El tío mordía el cuchillo para intentar sujetarlo, y antes de perder el conocimiento, aún tuvo agallas para encarárseme.
«¿Vas a matar, cabrón? ¡Cabrón, me vas a matar!».
El caso es que una vez que quedó patente que íbamos a matar, los otros carceleros daban más gritos que el apuñalado. Lo que no sé si eran de pena por su compañero o quizás de puro miedo. Cuando acabé el apuñalamiento, lo pasé por debajo de la barandilla para tirarlo al vacío. El resto de rehenes me imploraba histéricamente que no lo hiciera. Iba ya a cortar la cuerda del cuello que le unía a la barandilla para que cayera por su propio peso, ya que aún no estaba colgado porque los pies los tenía sobre el firme. Cuando Manolo me dijo:
«¡Súbelo, Carlos! Este se ha comprometido a conseguirnos el coche si no lo tiramos».
Cogí al tipo del cinturón y lo hice. Al soltarlo se golpeó contra la barandilla y se debió de romper la mandíbula porque sonó a roto. Se quedó con la cabeza apoyada en la barandilla como un muñeco de trapo. Cogí el walkie y llamé a la puerta. ¡Puerta! ¿No queríais un muerto? Pues ya tenéis uno. He ejecutado al jefe de servicios y... como no os dejéis de juegos con la comunicación y no venga pronto, pero ya, el gobernador, ejecutaremos a un segundo rehén.
Esteve, tranquilícese. El gobernador ya está cerca y pronto se pondrá al habla.
Los presos, por su parte, estaban muy excitados con la vista de la sangre. Cuando apuñalaba al jefe de servicios, gritaban a coro: ¡Mátalo! 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 Al acabar, sonó incluso una salva de aplausos. Yo pedí que me trajeran útiles para curarme y un par de presos fueron a la enfermería a buscarlos. Resulta que al comenzar todo el jaleo estaba comunicando vis a vis un compañero, un tal Sebas. Esas comunicaciones se encuentran en el recinto, así que este permanecía fuera. Tras consultarme, el director nos lo mandó para hablar con nosotros. Eso fue antes del apuñalamiento. Charlamos, me contó el despliegue que había en el rastrillo y me aseguró que él no había visto por fuera al gobernador, aunque lo cierto es que tampoco lo conocía. Le pedí a Sebas que saliera de nuevo para decirle la movida del coche. Cuando volvió, ya había sido lo del jefe de servicios. Nos contó que estaban esperando a que llegara Asunción y me pidió que le dejara llevarse aquel muñeco de trapo que era el apuñalado. ¿Para qué? Si ya está muerto, le mostré mi extrañeza. Intervino entonces el jefe de centro.
Vive todavía, Esteve. Hace un momento le he visto un espasmo. Por favor, deja que se lo lleve el Sebas. Si lo haces, yo te prometo que te consigo el coche, aunque me tenga que pegar con el gobernador, el director o con su puta madre.
Vi como Manolo hacía un gesto de asentimiento, así que también transigí. Bueno, llévatelo, Sebas, y diles a esos dos de ahí fuera que no hagan tonterías.
Creo que lo vais a conseguir porque están cagadísimos.
Después, ayudado por otro preso, un madrileño llamado Eduardo, cogieron entre los dos al jefe de servicios y se lo llevaron. Lo cierto es que, con el destrozo que le hice yo, dudaba que sobreviviera. Le di por muerto, de lo contrario no hubiera permitido que lo sacaran. Yo oí por la radio que cuando llegó al hospital llevaba la mandíbula rota, más de 30 puñaladas y 6 pulsaciones por minuto.
Era duro el hijo de puta.
Bien, déjame que siga con el relato. Nada más sacarlo de la puerta me llamaron por el walkie para decirme que allí estaba el gobernador y que iba a pasar dentro. Lo hizo con otros dos personajes que se identificaron, uno como delegado del gobierno y el otro, que por cierto no sé qué pintaba en el asunto, como representante del partido pastelar. El diálogo con el gobernador fue un fracaso. En vez de llegar a un acuerdo, ante nuestra firmeza, el tío quiso hacer gala de dureza, diciendo que no seguiría hablando si no nos moderábamos. Nos manifestó de manera clara que no iba a autorizar lo del coche, al menos de entrada. Manolo reaccionó a esas palabras como impulsado por un resorte y le puso el cuchillo en el cuello a un rehén. Y mientras apretaba la hoja contra el gaznate, le gritó al gobernador:
como no entréis en razón, le corto el cuello.
Pero el tío dijo que así no seguía y que se iba a marchar. Manolo y yo empezamos a insultarle y la gente la abucheó. E incluso algún carcelero le soltó una obscenidad. Pero el gobernador cumplió su palabra y se largó. Fue decepcionante, ya que desde un principio contábamos con que fuera precisamente el gobernador quien, con su autoridad, nos facilitara la salida. Así las cosas, decidimos presionar exclusivamente al doble. Y para que la presión fuera aún mayor, soltamos al jefe del centro. Contábamos con su palabra, pero sobre todo contaban con ella sus compañeros que se quedaban en nuestras manos. Nosotros estábamos seguros de que buscaría el apoyo de la plantilla para presionar al director. Antes de que se marchara, se lo manifesté claramente. Recuerde que con nosotros se quedan 5 compañeros suyos. Si nos niegan el coche, los iremos matando de uno en uno.
Tranquilo, que os prometo que saldréis de aquí con el coche. No os preocupéis que os sacaré de esta.
Confiamos en ti, Jesús. No nos falles.
Al poco de soltarle, ya estaba en contacto con nosotros por el walkie. Le pedí que me mandara a Sebas y que me pusiera al habla con el doble.
¿Sí? Ahora. ¿Sí?
Ahí sí, oí otra vez al director. Óigame, prepárenos el coche si no quiere que esto acabe con un baño de sangre. Y así lo amenacé.
Estoy a la espera de la aprobación del secretario general de instituciones penitenciarias.
Mira, Asunción, a mí me importa un bledo. No queremos esperar más. ¿Me entiende? ¿Me entiende?
El señor Asunción viene de camino hacia aquí. Por favor, esperen su llegada.
Veamos. Usted sabe mejor que nadie cómo está esto, le dije. Así que arréglenos lo del coche dentro de media hora o les entregamos otro guardia muerto. No vamos a dar más plazos. O se nos pone el coche en media hora o repetimos lo del jefe de servicios.
No te preocupes, Esteve. Conseguiré que os den el coche, aunque tenga que movilizar a toda la plantilla de funcionarios.
Bueno, pues quedamos a la espera. Y así me mostré impaciente antes de cortar. Pero no había soltado todavía el walkie cuando noté que me llamaba Manolo.
Oye, que este tío se me está derrumbando.
Era cierto. El carcelero, a cuyo cuello tenía puesto el cuchillo, se estaba derrumbando en sus brazos mientras la cara le cambiaba de color. De azul al morado. Se trataba de un ataque al corazón. ¡Puerta! 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 ¡Puerta!
Aquí, aquí. Puerta, díganos.
A uno de los renes le están dando un ataque al corazón. Mándenos un médico si no quiere que este tío la palme sin necesidad de apuñalarle. Se hizo un denso e interminable silencio en la comunicación hasta que al cabo de un breve momento volví a escuchar la voz del jefe de centro.
Esteve, soy Jesús Mata. ¿Nos dais vuestra palabra de que respetaréis a los médicos o no?
Te damos nuestra palabra. Tranquilo, que en cuanto atiendan al enfermo se podrán ir sin problemas. Pero que pasen rápido porque este tío se nos muere.
Ahora mismo van el médico, el ATS y el Sebas.
A los pocos minutos subían por la escalera dos médicos, el ATS y el Sebas con Eduardo. El otro preso, que ya había estado antes con nosotros. Al abrirle la cancela salió corriendo el médico que llevaba el oxígeno. Esa misma mañana había discutido con él y al verme la cara se cagó. Debió de creer que iba a tomar represalias el tío maricón. Tuvo que volver a bajar Sebas a coger la bombona de oxígeno. Mientras el médico y el ATS atendían al del ataque al corazón y a otro con una fuerte taquicardia, yo me puse a hablar con Sebas, que en todo momento colaboró a la perfección. Me dijo que a su parecer teníamos ganada la partida, ya que el doble había salido hacía un momento a llenar el depósito del coche para ponérnoslo fuera. Eso mismo nos comentaron los compañeros que había por allí, pues habían visto por televisión cómo se marchaba el doble en el coche. Las emisoras de radio también daban la misma noticia. Me puse los auriculares y escuché en una emisora local que estaban limpiando la carretera en dirección a la cárcel para dejar paso libre. Sebas, cuando traigan el coche, antes de salir nosotros, quiero que controles tú el rastrillo para evitar sorpresas desagradables. ¿Lo harás?
Sí, no te preocupes, que si te preparan algo, yo te aviso.
De todas formas, si nos vuelan la cabeza allí fuera, habré muerto en la calle luchando por mi libertad.
Tranquilo, colega, que lo estáis consiguiendo.
En ese momento volví a sonar el walkie. Era el jefe de centro.
Esteve, soy Jesús Mata. Déjame hablar con el médico un momento. Ya te habrá dicho el Sebas que el director ha salido a llenar el depósito del coche, ¿no?
Sí, me lo ha dicho, contesté. Espero que no se despiste del plazo que se cumple dentro de 10 minutos. Ahora se pone el médico. Le paso el walkie al galeno.
Soy Javier. ¿En qué condiciones se encuentra el compañero?
Es un ataque al corazón y lo tenemos con oxígeno. Le he aplicado una inyección, pero necesita ser asistido urgentemente en un hospital.
Pregúntale si lo dejan salir. Oí como preguntaba Mata. Cogí el walkie y contesté yo directamente. No va a ser posible. No va a salir nadie más de aquí hasta que llegue el coche y se abran todas las puertas. Queda muy poco para que se cumpla el plazo, así que puede resistir. Y si se cumple el plazo y no tenemos el coche, no necesitará asistencia médica, tan solo al forense para que le haga la autopsia. Por lo tanto, mejor que se dé prisa al doble.
Esteve, no hagas ninguna barbaridad. El director va a llegar en cualquier momento.
Espero que así sea y que no se nos hagan trucos. No toquen el coche para nada y que no jueguen con la caja de cambios como hicieron en Huelva. Pero aún no había concluido casi de hablar cuando el jefe del centro me interrumpió.
Un momento, Esteve. Acaba de llegar el director. Se pone al habla.
¿Está el coche dispuesto? ¿Está el coche dispuesto?
Estoy esperando una comunicación de Asunción para que lo autorice.
El tipo trataba de ganar tiempo otra vez. De esperar nada. O nos vamos inmediatamente o cumplimos nuestras amenazas. Quiero que pongan el coche en posición de salida ante el portón principal. Abran simultáneamente todas las puertas desde la primera hasta la última. El policía más cercano que se quede en la acera de enfrente. Sin trucos o tomaremos medidas. Y recuerde que no vamos a dar facilidades.
Está bien, pero tienen que dejar pasar a dos funcionarios para que puedan cerrar a sus compañeros, los demás presos. Si no, entenderán ustedes que no puedo abrir todas las puertas.
De acuerdo, pero les encerrarán entre las cancelas, no en las celdas. Que entren ya. Pedí a la gente que pasaran todos a las cancelas, cosa que hicieron sin problemas. Al mismo tiempo, le dije a Sebas que se acercara al rastrillo y fuera hasta el coche para comprobar que todo estaba correcto. Puertas abiertas y ni rastro de policías. Le pedí también que estuviera preparado para abrirnos paso y al loro de mis indicaciones. Vale, me dijo, y se marchó para abajo. Como habíamos acordado con el doble, entraron los dos carceleros y cerraron las cancelas de las galerías con la gente dentro. En cuanto acabaron su tarea, los carceleros volvieron a marcharse. Llegado a este punto, tengo que recordar que toda la movida había empezado por el pringao que se chivó de Manolo. A este le dije en el transcurso del secuestro que si quería ir a matar al chivato, pero Manolo pasó y me dijo que el primer objetivo era largarnos. Si no salía, ya veríamos. Cuando creí que estaba ya todo listo, llamé al jefe de centro. ¿Está ahí Jesús Mata? Vamos a salir con dos rehenes. Mucho cuidado porque al mínimo gesto se va todo al carajo. ¿Entendido?
Entendido, pero deja que salgan antes los enfermos para que sean trasladados al hospital.
De acuerdo. Como solo necesitábamos dos rehenes, en cuanto nos confirmen que está todo bien, soltaremos a los restantes para que bajen delante de nosotros. Irán acompañados del médico y el ATS. Que pase Sebas hasta el centro. Sebas estaba allí al momento.
Está todo como me lo has pedido, cuando cameles.
Vale, vamos a soltar a estos, le comenté a Manolo. Y así lo hicimos. Cuando los funcionarios llegaron abajo y empezaron a salir, bajamos nosotros. Al atravesar la primera puerta del rastrillo, recuerdo que sonó una salva de aplausos. También sonaron gritos deseándonos suerte. Unos metros antes de llegar al recinto, pedí a Manolo que se quedase allí, fuera de tiro, hasta que subiera dentro del coche y lo llamara. «Colega», recuerdo que le dije, «si me aprietan, métele fuerte a este antes de que lleguen a ti. Voy para allí». Atravesé el recinto con el cuchillo bien plantado en el cuello del rehén. Tras el recinto se encontraba el último tramo. Allí estaba el coche con las puertas abiertas. Junto al coche estaba el jefe de centro. Vi el cuerpo de guardia con la luz apagada y una rendija en la puerta. ¡Esa puerta! ¡Quiero ver esa puerta cerrada del todo! ¡Mata, quédate delante de la puerta! El tío obedeció y se fue a cerrarla. Mientras avanzaba hacia el coche, pude ver el despliegue policial en el lateral derecho de la prisión y de frente a los chicos de la prensa que gozaban como enanos subiéndose por los balcones. Me metí en el asiento trasero del coche, arrastrando conmigo al carcelero, y una vez bien cubierto, le dije a voces a Manolo: ¡Cuando cameles, socio! ¡Y al loro con el cuerpo de guardia!
¡Voy por ahí!
Al momento estaba al volante del coche. Arrancó y salimos poniendo el intermitente, que ya es cachondearse. Lloviznaba cuando cruzamos la puerta. Rondaban las 10 de la noche. A unos 500 o 600 metros nos encontramos un control con muchas luces destellantes y lleno de picoletos.
Colega, me tiro a por ellos, ¿eh?
¡Adelante, tronco! Y cuando cambiaba el rumbo para abalanzarnos sobre ellos, nos dimos cuenta de que todos los picoletos tenían los brazos en alto, menos uno que nos hacía gestos para seguir. ¡Nos estaban dando paso! A lo largo de la carretera nos fuimos encontrando coches de la Guardia Civil cada 500 metros. Llevábamos como 8 o 10 kilómetros por la Nacional 240 en dirección a Lérida, cuando nos dimos cuenta de que nos seguían. Ya no nos los esperábamos, claro. Identificamos un Renault 21 y un Ford Sierra. El Renault 21 nos adelantó. Pretendía frenarnos la marcha. Manolo sabía que tenía que hacer con un volante entre las manos y forzó un adelantamiento peligroso. De nuevo intentaron adelantarnos sin que se lo permitiéramos. Ahora eran 4 coches camuflados los que nos perseguían, pero Manolo empezó a pisarle y nos duraron un asalto. Nos desviamos de la Nacional 240 a las comarcales a la altura de Fraga. Luego les perdimos al meternos por caminos de tractor. Mucho más tarde, sobre la 1:30 de la madrugada, soltamos a los rehenes en una localidad llamada Les Borges del Camp, en Tarragona. A las 2:30 aproximadamente intentamos cambiar de coche, pues habíamos pinchado y no había manera de cambiar la rueda porque no había en el coche ni gato ni equipamiento de ningún tipo. En Riudoms, Reus, intenté colocar un 127 en la puerta de un bar, sacando a punta de cuchillo al tío que había dentro. El coche no arrancaba. Y el tío volvió con refuerzos. Uno se me tiró y le di una puñalada en el pecho que cayó redondo. Salimos a escape y dejamos el coche poco después en un barranco, escondido entre unos cañaverales. Caminamos por el interior de un riachuelo, apartando el ramaje que nos impedía el paso. Todavía tuve el humor de pensar en una escena de Papillón y nos estuvimos descojonando un rato. Anduvimos unos 25 kilómetros atravesando riachuelos, fangales y campos. Y todo ese tiempo no dejó de llover. Cuando atravesamos una carretera, lo hacíamos con el corazón en vilo, a la carrera y lanzándonos de cabeza a la cuneta si en ese momento aparecían las luces de algún coche. Seguimos las vías del tren hasta Cambrils. Allí intentamos localizar a una persona, pero no fue posible. Así que seguimos nuestro caminar. Las primeras luces del amanecer nos pillaron en la localidad de Salou. Teníamos que escondernos pronto. Vimos una pequeña masía. Rompimos la puerta y entramos. Nos quitamos la ropa y el calzado, que estaba asqueroso, y nos comimos unas uvas de invierno que había en el patio. Yo me puse un mono azul y Manolo otros ropajes que encontramos por allí. Había también un poquito de licor y paternina, que bebimos mezclado, esperando entrar en calor. Yo estaba muy agotado y me quedé dormido. Desperté al zarandearme Manolo.
¡Carlos! ¡Carlos! ¡Espabila! ¡Ha llegado el tío de la masía!
Cogí el cuchillo y salimos para agarrar al tipo que venía. Era un jubilado que iba a dar de comer al perrito que tenía en la masía. Tras amenazarle con los cuchillos, le metimos en la casa. El hombre se lo tomó con mucha tranquilidad y colaboró en todo momento con nosotros. En un principio teníamos la idea de dejarle amarrado, pero tras comprobar que era diabético, preferimos llevarlo con nosotros, cosa que él mismo nos pidió. De acuerdo, no queremos dejarle amarrado y que luego nos echen el muerto. Usted conducirá el coche y hará lo que le indiquemos, ¿conforme?
Sí, sí, de acuerdo. No pienso crearos ningún tipo de problemas, de verdad.
El tío cumplió su palabra, pero antes de ponernos en marcha, le corté el pelo y la barba a Manolo. De esa guisa ya dábamos la imagen de dos peones con su patrón. Montamos en el coche y así llegamos hasta Barcelona. Cuando bajamos del vehículo, el hombre dio la vuelta y se marchó tranquilamente. No nos denunció hasta llegar a Salou. Nos metimos en una casa de mi madre, Cambiamos de ropa y saltando una valla nos colocamos en otra vivienda. Esa noche los geos asaltaron tres casas del lugar, la de mi madre, la de la derecha y la de la izquierda. Estuvieron a punto de asaltar la casa que ocupábamos, pero finalmente no lo hicieron. Les debió convencer el hecho de que estuviera cerrada con un candado por fuera. Aún así, cercaron todo el barrio y los hombres se tenían que identificar para entrar y salir. Temíamos que repitieran el asalto esa noche, de modo que decidimos salir. Nos ayudaron a maquillarnos y nos vistieron de mujer en plan gitanas. Y con todo el morro del mundo pasamos por delante de sus narices. Por fin, cuando dejamos atrás los controles policiales, empecé a descojonarme de Manolo y solo paraba de reír para decirle la cara de putón que teníamos. Bueno, y después nos apalancamos, pero la historia en sí es esta. ¿Qué os parece?
Y colorín colorado, esta fuga se ha acabado y...
Pues así es, ¿qué os parece? Así podríamos acabar ya, ¿no? Y despedirnos hoy. Dile tú, pero sí.
Nada, pues sí. Que por hoy ya podemos concluir el momento.
Espero que os haya gustado, que lo hayamos hecho lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades, pero bueno.
Y colorín colorado, esta fuga se ha acabado y también pues todas las fugas que hay en el libro Adiós Prisión. Podemos lanzar por ahí a todas las ondas hercianas del 99.00, que si alguno conocéis relatos de fugas, pues también podéis pegarnos un toque de telefónico, ya sabéis, al 93-359-4900, indicarnos el libro y más o menos por dónde hay relatos de fugas.
O si no, yo conozco algunos que seguro que la pueden contar en propia persona, ¿verdad? Vosotros en la Trini, en Barras y en la Modelo, seguro que sabéis de alguna, y el apartado de correos está abierto, 25.102-08080 de Carcelona, 25.102-08080 de Carcelona. Y nada, nos escuchamos el viernes, el lunes y el martes, y el próximo miércoles en directo de nuevo.
Venga, pues un saludo a todos y todas.
Mi condena, vivo libre y rompo normas, nuestro mundo se deforma. Vivo libre, escupo al Estado, me niego a vivir obligado. Vivo libre y nada escondo, tú no oprimes, yo respondo. Así os pudráis en vuestro sillón,
vuestro dinero y vuestra ambición. Soy consciente de mi condición y no quiero ser más de lo que soy.
Así os pudráis en vuestro sillón, con vuestro dinero y vuestra ambición. Soy consciente de mi condición y no quiero ser más de lo que